No me gusta usar la palabra misterio, no usen la palabra misterio.
Estás escuchando Programadores Anónimos.
Y finalmente llegó el día. Hoy en Programadores Anónimos nos pusimos serios y decidimos dedicarle un tiempo a estudiar computación cuántica. Para ello, nos pusimos en contacto con la quinta Hokage de la Aldea de la Hoja.
Hola, soy Lady Tsunade.
Y durante los siguientes 20 minutos, yo, Naruto Uzumaki,
yo, Lady,
sí hablaré de computación cuántica.
Cabe la posibilidad de que no hable de computación cuántica.
Iniciemos nuestra conversación hablando de los principios básicos, lo que es la computación cuántica y la computación tradicional. Entonces, vamos a estar esta conversación. Yo voy a explicarles unas cosas más enfocados en el nivel físico de las cosas, cómo funciona y cómo creemos que funcionan, porque realmente la computación cuántica tiene un algo de misterio que no me gusta usar la palabra misterio. No usen la palabra misterio en divulgación. Así que realmente es algo que no logramos entender en este momento y que pues nos causa esa sensación de querer entender más, pero que logramos controlar, y por eso pues tenemos la posibilidad de tener la computación cuántica. Para iniciar con la conversación, entonces, Lady, ¿nos puedes explicar un poco cómo funciona este tema de hacer computación? ¿Qué significa computar cosas? ¿Cómo funciona digamos, a bajo nivel un computador?
Claro que sí. Yo prometí, o advertí mejor, que no iba a hablar de computación cuántica, entonces voy a hablar de computación clásica. Y encontré, desde la universidad me enseñaron que la computación está basada en ceros y unos. Y lo que tenemos son esas dos unidades básicas con las que de forma increíble logramos, a través de operaciones y a través de compuertas, lograr una tarjeta gráfica, lograr video, lograr cómputo, almacenamiento. Entonces, si vamos a bajo nivel, básicamente lo que tenemos son ceros y unos, y la posibilidad de, usando los principios de la lógica binaria, realizar operaciones, tener el AND, el OR, el XOR, todas esas compuertas y esas operaciones que veíamos por allá en la universidad, para computar estos números y lograr lograr operaciones, hacer cálculos sobre ellos, y de forma muy sofisticada ir evolucionando, ir aumentando en el nivel de abstracción hasta lograr, por ejemplo, tener temas de integrales, de manejo de números que hacen parte pues del espectro de los números racionales, y poder tener allí ya las operaciones que nos permiten hoy tener video, almacenamiento. Es toda una magia la que ocurre allí, pero a bajo nivel es eso, son ceros y unos. Ceros, no tener corriente o no tener presencia de algo. Uno, tener corriente y tener presencia de algo, hacer cálculos usando compuertas lógicas y evolucionar eso hasta lograr pues lo que tenemos hoy. Esa sería como mi definición.
Sí, no, está bastante acertada. De hecho, a nivel físico, que lo que prometí que yo iba a estar centrado, lo que tenemos son niveles de voltaje que yo puedo medir, y que si yo dejo pasar, sí, la potencia que yo puedo dejar pasar aplicándole la compuerta, me puede dar un uno lógico, porque pasa un determinado nivel de energía que estoy midiendo, ¿verdad? Y si yo considero un cero lógico, algo que tiene muy poquita energía, que dejo pasar muy poquita corriente, pasa muy poquita potencia por ahí, pero que no llegue a ser un cero absoluto o un uno como tal. Pueden ser una compuerta, 5 voltios, o puedo llevarlo a 1.5, dependiendo de lo que yo vaya a medir. Pero realmente lo que yo estoy midiendo son niveles, ¿sí? Entonces, como si tuviéramos agua, ¿no? Entonces, si está lleno o está un poquito vacío, entonces yo tengo esos porcentajes y tengo ahí una holgura en donde puedo determinar si está pasando. Ahora, acá es cuando yo quería hacer el ejercicio a nivel de lo que pasa a nivel de computadores cuánticos. Y es que en vez de tratar las cosas como si fueran un nivel, ¿sí? Y como vimos también en la introducción, vamos adicional a hacer la representación de ceros y uno, vamos a poder representar mucha más información, aprovechando que el cero y el uno pueden estar al mismo tiempo conviviendo en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué es lo que está pasando ahí. Entonces, es un ejemplo muy, digamos, mundano de lo que significa esto. Es que yo tiro una moneda al aire, ¿verdad? Y le pongo una caja. Entonces, yo estoy viendo la caja. Yo no sé qué está pasando con la moneda. Lo que sí sé es que cuando caiga la moneda al suelo, puede estar en cara o puede estar en sello. Ahora, supongamos que tengo la moneda dentro de la caja, y si la moneda está de manera vertical, pues tengo la misma posibilidad de que caiga cara o que caiga sello. Pero si la tengo más inclinadita hacia la derecha o más inclinadita hacia la izquierda, pues hay más posibilidades de que caiga cara o que caiga sello, dependiendo de la inclinación que tenga esa. Entonces, en computación cuántica, lo que se busca es que esos estados, que está todos los estados al tiempo, porque puede que sea más probable que sea de un lado o de otro la moneda, dependiendo de la inclinación, es lo que finalmente podemos llegar a controlar basado en una propiedad de que las partículas se comportan no solo como una partícula, que entendemos la corriente, que podemos moverla y manipularla, sino también como una onda. Entonces, aprovechando esas propiedades de que yo tengo la onda y que puedo sumar ondas, ¿sí? Puedo restar ondas, entonces puedo permitir de que exista computación. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, que algo básico para entender lo que es la computación normal y la computación cuántica es, digamos, centrémonos en la compuerta NOR, ¿verdad? ¿Nos podrías más o menos así rápido explicar qué venía siendo la compuerta NOR? Exactamente.
Not.
Sí, not.
Ok, not es la negación. Sí, efectivamente, en computación clásica, pues estamos basados en operaciones que podemos hacer con ceros y unos. Y eso básicamente es saber cuál es la salida de un cero y un uno, o un cero o un uno, o la negación de un cero, que es el uno, o la negación de un uno, que es un cero. Extrapolando la idea a lo que es un XOR o operaciones un poco más complejas, pues la salida, ahora no tengo la tabla acá de binarios, pero déjame, busco.
Sí, igual digamos que entendemos, asumimos que acá somos programadores, creo que entienden las tablas de verdad.
Así es, exactamente, están basadas en tablas de verdad, y ahí me iba escorchando con cuál es la salida de la XOR, pero te la busco, te la tengo.
Bueno, para eso tenemos, digamos, los buscadores. Pero algo clave que quería mencionar acá, a ver qué se te ocurre. Digamos que entonces ahora, en vez de ver las cosas como si fueran una bolita, ¿verdad? Que yo la dejo pasar o no la dejo pasar, tengo ese flujo, ¿verdad? Imagínate que tienes una onda, una piedra, la tiras al agua, ¿verdad? Y te sale una onda, ¿sí? Ahora, tú quieres que esa onda se cancele, que no exista más esa onda tirando otra piedra en otro lado del lago, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se te ocurre que podrías hacer para que esa onda quede en cero?
Uy, pregunta compleja, pero bueno, uno se me ocurre, no sé si podemos jugar con el tiempo, y es regresar el tiempo y que no lance la piedra, luego no tengo la onda. Eso se me ocurre así en una forma muy básica. O porque si yo ya lancé la piedra y la onda ya se generó, forma de anularla es, o sea, no me funciona lanzar una piedra en sentido contrario, por ejemplo, para anularla, porque lo que va a hacer es generar otra onda, pero en mi sentido, pero igual la onda inicial ya está. No sé si estoy entendiendo bien o no.
Sí, sí, sí. Entonces, ahora imagínate esto. Imagínate que desfasadas en el tiempo, al instante en donde ella va arriba, yo mando otra que va abajo y esas dos ondas se encuentran. ¿Me entiendes?
Sí.
¿Qué va a pasar? Se cancela.
Ah, ok.
¿Sí?
Ok.
Porque las ondas se pueden sumar, las ondas se pueden restar, las ondas se pueden cancelar, ¿verdad?
Ok.
Entonces,
sí,
aprovechando esas mismas propiedades, en computación cuántica, tú puedes tener compuertas. ¿Por qué? Porque tú puedes negar la onda. Si tienes una onda, que detectas una onda que está hacia arriba con su cresta y con su valle, ¿verdad? Entonces tú puedes generar otra onda, que es la onda, la contraposición de esa onda, o la puedes negar, la puedes volver cero, la puedes anular, ¿sí? O la puedes amplificar, y podemos finalmente normalizar una onda, a pesar de que no sabemos qué está pasando allá, y por eso podemos generar compuertas sin medir nada, porque finalmente sabemos que si coloco este dispositivo acá, voy a tener ondas que se pueden sumar, se pueden restar, y que al fin y al cabo es la representación de muchísimos valores, porque ¿cuántos valores posibles tiene una onda sinusoidal? Son infinitos, ¿verdad?
Sí, así
entonces,
es.
Entonces, eso es.
Y eso sí he escuchado sobre computación cuántica, y es que el infinito aquí está presente. En términos de la computación clásica, tenemos temas finitos, en términos de que tenemos compuertas finitas y tenemos básicamente dos estados que son finitos, el 0 y el 1, con los que de forma básica logramos generar todos los componentes que hacen parte de un computador a partir de eso, a partir de ceros y unos, de la presencia o no de voltaje, como tú lo describes.
Claro, entonces si ves cómo empieza a tener un poco más de sentido lo que estamos haciendo. Realmente no es magia, pero no es magia, porque realmente al identificar que una partícula se puede comportar como partícula y también como onda, entonces estamos aprovechando esas posibilidades para con el objetivo de que, como tenemos todos esos valores y todo eso está pasando al mismo tiempo, entonces yo voy a poder hacer operaciones en donde todos los valores se van a poder operar al mismo tiempo en un solo paso, porque al final tú tienes todos los valores posibles que pueden existir en una onda sinusoidal y le vas a aplicar otra onda sinusoidal que al final tú esa la puedes representar como una matriz. Entonces estás haciendo operaciones entre matrices en un solo paso. Otra pregunta de computación clásica. Digamos que tú quisieras computar una matriz de n por n con otra matriz de n por n con un algoritmo clásico. ¿Cómo lo harías?
Bueno, aquí mi matriz está formada por ceros y unos, entonces lo que hago es aplicar operaciones de matrices, por ejemplo, la transposición de las matrices, la conjugación de las matrices o ir a la matriz de identidad, por ejemplo, que eso es la operación básica que hay
allí. Exacto, pero entonces al fin y al cabo, si tú te imaginas en términos prácticos, tú lo que harías es un loop, ¿verdad? Y iterarías cada uno de los valores y operarías en cada uno de los valores y vas a tener un paso cada vez que necesites operar. Podrías optimizar ese algoritmo organizando la matriz o partiendo el problema en cosas pequeñas, pero finalmente vas a tener que iterar sobre todos esos valores, ¿verdad?
Ah, sí, así es. Sí, a nivel básico, sí. Cualquier operación lo que hace es aplicar un cálculo o eso, una operación precisamente sobre cada uno de los valores que conforman la matriz. Sí, así.
Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa en computación cuántica? Yo puedo operar. Como estoy viendo todo ese campo, ¿verdad?, que está moviéndose, yo puedo hacer operaciones en un solo paso. Ahora, va al otro lado. Todo eso tiene una posibilidad de que pase. Y ahí es donde se vuelve esto una locura, porque puede que pase o puede que no pase, pero hay más posibilidad de que pase porque nosotros podemos influir. Así como tú puedes influir en la inclinación de la moneda con unos imanes, por ejemplo, y haces trampa en la máquina que te define si la moneda va a caer cara o sello colocando imanes, ¿verdad? Nosotros también podemos hacer manipulación en cómo se comportan esos campos y hacer que se genere más posibilidad de que esos valores funcionen de esta manera. Porque la clave está en que después de que tú lo mides, en el momento en que tú mides en computación cuántica, todos esos valores van a tener una respuesta. Pero como nosotros en el pasado, pues en el pasado cuando hicimos el algoritmo y hicimos toda la lógica de esta, pudimos influir en la posibilidad de esto, digamos que 80% de posibilidades de que esto vaya a pasar y 20% de que esto no, ¿sí? Todavía hay un 20% de que el cálculo me salga mal, pero tengo 80% de posibilidades de que me salga bien. Entonces, en computación cuántica, ¿cómo se te ocurre que podemos solucionar el problema para estar seguros de que esa respuesta sí es correcta?
Uy, o sea, ¿cómo podemos garantizar probabilidad de 1 sobre la operación?
O por lo menos, ¿cómo podrías estar tú segura de que la respuesta que te dio un algoritmo cuántico es la que es? O sea, ¿qué se te ocurre?
¿Qué se me ocurre? Lanzar, hacer el ejercicio varias veces y comprobar que varias veces, pero no sé cuál puede ser el borde para
determinar. Sí, exacto. Esto es lo que se hace. Exactamente eso es lo que haces. Si tú sigues cualquier ejercicio de Qiskit, tú sigues cualquiera de los computadores cuánticos que ahorita existen, la única manera de poder sobrepasar eso es que en vez, como tenemos posibilidades y todos son probabilidades, al final, si tú haces el mismo ejercicio 100 veces, pues vas a tener más veces el resultado que tú quieres y menos veces el resultado que está mal. Y como eso funciona de esa manera, pues lo único que tenemos que hacer es hacer la repetición de 100 veces. Pero ¿qué es lo que ganamos? Que como ya tenemos las operaciones de las matrices que se pueden hacer en un solo paso, pues no tengo que iterar por cada uno de los valores para poder operarlos, sino que realmente puedo centrarme en todo eso, lo delego allá y tengo una posibilidad de que el valor me quede bien. Depende de qué tanto influya yo en los valores que tiene pues mi operación, la operación que yo quiera hacer para que me dé una mejor probabilidad. Y entonces estamos hablando de probabilidades de 90% de que sea correcto. Entonces corro mi programa 1000 veces y cuando corro mi programa 1000 veces todavía sigue siendo menos veces que si tuviera que operar en una matriz gigante para poder obtener un resultado de, digamos, los bordes en un videojuego. Tú sabes que para generar una gráfica en 3D, pues tengo que tener un algoritmo de la frontera y ese algoritmo hace que sea computacionalmente muy grande y voy a tener que hacer muchos cálculos. Y si por cada, para identificar el borde de cada uno de los personajes, tengo que iterar sobre todas las matrices y dar un resultado, pues me va a demorar muchísimo. En cambio, en computación cuántica eso pasa una vez y en vez de iterar 1 millón de veces voy a iterar 1000 y con 1000 tengo el 90% de posibilidades de que funcione. Entonces, pues yo asumo que ese es el valor y funciona.
Wow, pues increíble, porque son varias variables acá. La probabilidad, lo infinito, los infinitos valores que tengo en la onda y las infinitas operaciones que puedo realizar sobre esas ondas. Cosa diferente a la computación clásica. E imagino eso es lo que le da más poder de cómputo, me imagino.
Claro, claro. Y todavía se está operando. Entonces, eso nos lleva a otra cosa, que es que finalmente los computadores clásicos no van a morir. Porque todavía nos sirve para poder almacenar información, ¿sí? Si bien yo puedo almacenar información utilizando las propiedades cuánticas, voy a tener una probabilidad de que esa información quede bien almacenada, ¿sí? Porque al final, ese valor que yo almaceno en el mundo cuántico, cuando lo voy a medir, me va a generar algo. Y quedó almacenado ahí, pero cuánticamente. Y es probable que una de las veces que lo lea, pues me dé el resultado que no es, porque así funciona el mundo cuántico. En cambio, con los computadores clásicos, a menos de que no llegue una partícula y haga un bit flip, you know, si me entiendes, que se cambie la onda, pues no va a tener, voy a tener, digamos, garantía de que ese valor va a ser el mismo todas las veces en mi memoria ROM, por ejemplo.
Entendido. Pues me queda mucho más claro, aunque mi cerebro super mapeado a computación clásica encuentra desafíos para poder mapear eso en términos de lo que mencionas, pero mucho más claro ahora para mí.
Claro, claro. Entonces, ¿por qué finalmente esto y en dónde podría aplicarse? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos, tú sabes que cuando se hace inteligencia artificial, no sabes, uno lo que hace finalmente es computar matrices. ¿Sí? Entonces, si yo digo para poder calcular un clustering o para poder definir, digamos, que la salida de un modelo, finalmente yo tengo una sumatoria gigante que se puede traducir en matrices, operaciones de matrices, y todas esas operaciones van a pasar en el mundo del quantum. Y yo en el mundo clásico, ¿qué es lo que hago? Mando a hacer esas operaciones, repito ese programa 1000 veces, que va a ser mucho menos en si computara todas esas cosas con un algoritmo clásico, y entrego que esa es la probabilidad. O sea, es más probable que lo que yo quiera hacer es de esa
sí,
manera.
Te entiendo. Y bueno, ya que está clara esta parte tan a bajo nivel, ¿qué tal si nos movemos ahora hacia lenguajes de programación y procesadores? ¿Qué tenemos ahora en el mercado sí, en relación a computación cuántica y en términos de procesadores? Yo algo estuve leyendo, pero ya que bueno, dominas también el tema y que dijiste al comienzo que tú sí vas a hablar de computación cuántica,
¿sí?
¿Qué hay disponible?
Sí, sí. Entonces, bueno, tenemos de momento, digamos que a través de la librería Qiskit, que es algo, digamos, que funciona sobre Python, ¿sí? Yo tengo, puedo acceder a tiempo en el computador cuántico que ellos tienen en Google, que no estoy 100% seguro en este momento de cuál es la cantidad de qubits. De todo este tiempo no nombramos que en vez de bit se llama qubit, que significa quantum bit.
Y es un buen punto, sí, efectivamente, no, yo tampoco lo mencioné, pero si el 0 o el 1 son bits. Y ok, entonces en computación cuántica lo que tenemos son qubits. Ok.
Sí, entonces es o 0 o 1, okay, o los dos a la vez.
Eso es un qubit.
Okay. Sí, exacto. Entonces tú, pues la cantidad de información que puedes representar con eso, sí, es demasiada, ¿sí me entiendes? Porque nosotros, o sea, agregarle un estado más a la tabla de verdad, pues ya sabes que se puede mejorar muchísimo los cálculos que se pueden hacer. Pero bueno, y conozco esas, hay algunas aplicaciones que ya están sacando a nivel de procesadores. Hace poco salió un paper que ojalá algún día pueda contactar con ese señor, porque en Vancouver específicamente tiene el desarrollo de un procesador que ya tiene aplicaciones en la industria. ¿Cómo es que se llama? Yo sé que se llama Murray Tom, uno de las personas con que pueden referenciar para encontrar, que también ofrecen un poco de tiempo en la nube si uno hace determinadas cosas. Estoy acá googleando rápidamente para ver cómo es que se llama. Se llama GoToCPH.
Vale. Yo como... Ah, ok. Y como dijimos al comienzo que cabía la posibilidad de que yo hablara de computación cuántica, aquí investigué algo y encontré que IBM y Google eran pioneros en el tema. Y me causa curiosidad que algo que parece tan abstracto tenga ya la atención de los grandes, pues, en tecnología. Encontré que IBM tiene 28 tipos de procesadores que ya ha generado. Creo que IBM, incluso hay uno que se llama Eagle, como águila, creo, ¿en qué? En inglés, y es muy, es tal vez el referente en términos de qué, de computación cuántica. Y del lado de Google están trabajando con un partner que se llama IonQ, y con el que incluso ya desde el marketplace de GCP uno puede comprar máquinas con cierta tecnología alrededor de computación cuántica. También hay un montón de lenguajes disponibles, pero sí creo que la mayoría de la gente trabaja con Python cuando está trabajando en temas de computación
cuántica. Igual es que es interesante porque al final tú tienes uno, o sea, vamos a tener que... Cuando nos hablaban de que las matemáticas no servían para programar y ahora todo se vuelve probabilidades, y para tú poder resolver un problema utilizando computación cuántica tienes que recurrir al lenguaje matemático, porque finalmente tienes que expresar tu problema como una matriz que se pueda calcular con otra matriz para hacer sentido a que tú puedas hacer cálculos a nivel de quantum. Entonces ves cómo finalmente aprender matemáticas va a servir para algo, y no estamos hablando de futuro lejano. O sea, si alguien me ha sido una pregunta en Colombia, que es de las cosas, de lo último que quiero tocar, que se nos está extendiendo bastante el podcast, sobre, y entonces, por ejemplo, si tenemos los algoritmos de encriptamiento que se basan en simplemente encontrar un número, ¿verdad? Lo encriptamos, pero realmente es que tenemos una llave y vamos a encriptar el número, y tenemos un algoritmo que nos permite descifrar ese número, y si está bien, pues sale la respuesta, si no, no está, ¿verdad? Algo muy parecido a lo que hace Bitcoin, que tú vas a encontrar un valor y todos los computadores adivinan, y lo que hacen es iterar hasta que encuentren el valor correcto, ¿sí? Y al final esos son cálculos. Entonces, en vez de iterar, todas esas cosas pueden pasar en el mundo del quantum al mismo tiempo. Entonces, después de que tú corras tu programa 5000 veces, por ejemplo, ¿cuánto te puedes demorar tú con un GPU corriendo 5000 veces una rutina? O sea, nada, ¿cierto? Pero si lo vas a hacer 50 millones de veces, como lo hacen ahorita para minar un Bitcoin, te demora muchísimo. 5000, nada. Eso quiere decir que usando este tipo de cosas, la seguridad realmente se va a poder romper, porque vamos a poder descifrar esos algoritmos de encriptamiento súper rápido. Sí.
Ok. Pero yo tengo una pregunta ahí. Físicamente, estos dispositivos que ejecutan operaciones usando computación cuántica, también se, y perdón lo cotidiana de la palabra, pues se recalientan. O sea, necesitamos, sistemas de enfriamiento, considerando que la cantidad de operaciones a las que nos enfrentaríamos usando computación cuántica, pues son muchísimas más que en la computación clásica, y que también tenemos la posibilidad de, bueno, lo que ya mencionábamos, tenemos muchas variables y realmente tenemos infinito acá, y tenemos también infinitas las operaciones o con puertas cuánticas, y adicional a eso, pues el desafío o para lo que se están diseñando los computadores cuánticos es precisamente para resolver este problema de encripción que requiere un procesamiento muy alto. Eso también se recalienta si físicamente se va a hacer.
Sí, entonces la clave está no tanto en pensar en la cantidad de energía que eso va a disipar, y como nosotros estamos acostumbrados a pensar en que tengo el procesador y está corriendo cosas y estoy haciendo que la corriente se mueva de un lado a otro y entonces se disipa calor y se tiene esas cosas. Digamos que acá es un poco más extraño, porque para poder aprovechar las propiedades cuánticas y poder controlar lo que es un campo, poder controlar la partícula y poder hacer toda esa suma de ondas y ese tipo de cosas, yo tengo que poder controlar las partículas. Y para poder controlar las partículas, pues tú tienes que enfriarlas hasta que estén tan frías que se mueven muy poquito. Porque tú sabes, si algo está muy caliente, hay mucha energía, significa que las partículas se están moviendo como locas. Entonces, ¿cómo vas a tú poder controlar o agregarle compuertas o a sumarle ondas a algo que se está moviendo muy rápido? Entonces, más que calentarse y todo eso, es que necesitamos que eso se ponga tan frío, tan frío, que las partículas se mueven tan poquito que nosotros las vamos a poder controlar. Y ese es el desafío. Entonces, cuando te digo muy frío, es tan frío que la temperatura, que eso es algo bajo, o sea, es bajo cero mucho, y los computadores que tenemos ahora que logran esa temperatura así son unos macancanes. Y por eso es que tú ves que un computador, si buscas una foto de un computador cuántico, es un montón de tubos y que terminan en un chip bastante pequeño, porque lo que están tratando es que el material que esté ahí tenga sus partículas tan quietas que vas a poder programar algo. Pero como no estamos logrando la temperatura ideal, en ese momento se me escapa el valor exacto, pero es muy baja, ¿sí? Como no tenemos la temperatura ideal, eso, por eso las probabilidades no dan 100% de que siempre nos vaya a salir este valor después de que le pasemos unas compuertas y eso, sino hay una probabilidad de 90%, 94%, 80% de que tu algoritmo funcione, ¿sí? Pero tiene que ver mucho porque la temperatura no la vamos a bajar tanto. Entonces, más que todo el dispositivo se va a calentar porque está computando como loco, es que necesitamos una forma de poder controlar las partículas. Y para hacer eso, pues hay que enfriarlo.
Y entendí ya algo que leí sobre los sistemas de enfriamiento para estos computadores que físicamente hacen operaciones a nivel de computación cuántica.
Claro, sí. Es diferente a las tarjetas gráficas. Ya muy rápidamente menciono que finalmente tú sabes que nosotros en las tarjetas gráficas no corremos software directamente. Nosotros utilizamos los recursos de la tarjeta gráfica para que haga cálculos. Y entonces la tarjeta gráfica, el GPU, es muy bueno para resolver problemas relacionados con matrices. Por eso los videojuegos funcionan con el GPU, porque lo hace muy rápido. Por eso Bitcoin le ponen tarjetas gráficas, porque están especializadas en optimizar con computación clásica en cómo yo puedo hacer operaciones mucho más eficientemente que con un procesador normal, y por eso usamos el GPU, ¿sí? Lamentablemente no soy experto en tema de cómo funciona, bueno, no soy experto en nada, pero por lo menos el tema de GPU se me escapa mucho de cómo optimizan las cosas. Lo que sí sé es que los cálculos ahí pasan más rápido y por eso tenemos el GPU, pero ahí tú no instalas Windows en un GPU. Tú no instalas un set de instrucciones del procesador para que te cargue, no sé, un sistema operativo Linux ahí sobre GPU. Tú utilizas los recursos de él. Y la computación cuántica, pues ahora están sacando procesadores cuánticos. Supongo que en algún futuro vamos a correr en un sistema operativo. O sea, vamos a crear un sistema operativo que funcione a base a las instrucciones de un procesador cuántico. Pero de momento, es decir, tú no tienes un sistema operativo que funcione basado en un procesador cuántico, entonces tú sí lo puedes usar como si fuera una tarjeta gráfica, y vas a consumir los recursos del computador cuántico como parte de tu ciclo de desarrollo, pero no vas a hacer que un sistema operativo funcione en ese. Pues por lo menos eso es lo que entiendo yo, aunque pues si sale un procesador cuántico, pues tú vas a poder construir un sistema operativo con ese set de instrucciones finalmente.
Entendido.
Sí.
Bueno,
no sé si... Y bueno, ya en esta parte, como yo les comentaba.
Sí, última pregunta, tal vez, o último tema. Bueno, nos estabas contando de Colombia Dev y que encontraste allá una pregunta interesante con relación a inscripción. ¿Otra pregunta interesante o esa?
No, pues por ahora es lo que me estuvieron diciendo. También me preguntaron temas de cuáles podrían ser las aplicaciones y cómo esto podría afectar el día a día de la gente. Entonces ahí solamente se me ocurrió una especie de medio chiste. Finalmente el mundo es cuántico, porque tú no tienes total certeza de qué es lo que va a pasar. Y sin embargo, basado en las posibilidades de lo que tú consideras y de lo que tú mides y de lo que te dices y de lo que te informas, tú tomas una decisión. Entonces vivimos en un mundo cuántico y a pesar de eso lo vemos como si fuera un mundo continuo, porque tú te organizas. Hoy voy a hacer esto, luego esto, y si esto no, hago esto otro y creas todo tu algoritmo. Pero finalmente todo se basa en posibilidades porque no tenemos certeza de lo que va a pasar y todas las cosas pueden pasar al mismo tiempo.
Buena frase para cerrar, y es que todas las cosas pueden pasar al mismo tiempo. No, pues muchas gracias, Naruto, por la explicación. Y finalmente algo hablé de computación cuántica porque cabía la posibilidad de que hablara de computación cuántica. Y
listo. Y bueno, en esta nueva etapa del podcast, si realmente les gustó, solo quiero recordarles que no somos expertos en esto. Si quieren un espacio y quieren hablar un poco y nos quieren corregir, pues mejor. Seguramente al principio, cuando estuve hablando un poco, me enredé con el tema de la energía, corriente, voltaje y esas cosas. Pero bueno, si alguien nos quiere colaborar o algo, pues acá estamos. Ahora la ronda de invitación de relaciones y eso, como somos uno a uno, pues vamos a hacer un poco más anónimos, pero pues estoy seguro que ya saben quiénes están detrás de los micrófonos. Y pues cualquier mensaje que nos quieren hacer llegar, estamos en Anchor, nos puede dejar un mensaje, o nos escriben en la plaza, o nos escriben en Colombia Dev. Y pues bueno, nos estamos escuchando. Buena ciencia a todos.
Buena ciencia, gracias.
Listo.